Bienvenidos, esto es Bostan, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostank. Estoy supremamente contento, como siempre, trayendo acá invitados que nos van a generar valor. Y el día de hoy estoy, pues, muy orgulloso de poder lograr cuadrar agenda con Miguel. Hemos intentado 2-3 veces, ha sido un poco complejo, pero por fin lo tenemos acá. Estoy con Miguel McAllister, que es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Y tal vez lo más interesante y más chévere es que es el cofundador de varias compañías, sobre todo de base tecnológica. Y no solamente fundador, sino de cualquier empresa, sino empresas que realmente han sido exitosas. Estamos hablando de empresas como Merkeo, Robinhood y la antigua domicilios.com. Ahora tengo la oportunidad también de haber compartido con él en Shark Tank Colombia, ya como su faceta más de inversionista. Y hoy vamos a compartir con él toda esa experiencia, ese valor que nos puede generar una persona que ha venido desarrollándose en el sector de tecnología. Y ahora como emprendedor inversionista. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo vas, hermano?
Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hace días queríamos hacer este espacio y bueno, menos mal ya lo logramos. Estoy contento porque he visto algunas de las preguntas y creo que este podcast va a tener bastante contenido muy interesante para esta audiencia.
Bueno, Miguel, antes de entrar en materia, ¿cómo le fue en Shark Tank? Hablemos un poquito de esa experiencia que pudimos compartir. ¿Cómo te sentiste?
Pues a mí me gustó bastante. La verdad es que un poco abrumador al principio, me pareció, porque uno cree que a uno lo preparan de alguna manera, pues yo no sé, esta fue mi experiencia, yo simplemente uno le dice, no, llegué a las 6:30 a.m. al set, y uno llega y de pronto, bueno, esta es su silla, perfecto, hay 20 cámaras, 50 luces, un ejército de personas de producción, y de pronto, bueno, ya, sale el primero. Y uno, ¿qué? O sea, ¿y puedo ver más o menos la compañía antes o algo? No, ni siquiera puede tener su celular, no se puede consultar nada en internet. Y de pronto, ¡pum!, sale el primer pitch. Y uno, barájemela despacio, ¿no?
Oiga, sí, ¿verdad? Que uno no lo dejan ni presentarse y ya lo están sentando en esa silla. Es bastante intimidante, pero no sé si te pasó como a mí que cuando empiezas a ver a los emprendedores, como que uno se mete en ese mood de emprendimiento y como que se le olvidan las cámaras, o fue más complejo de lo que parecía.
No, a uno se le olvida, pero sí me pasó que el primer pitch yo no entendía nada. Y de hecho creo que está grabado y decía, la verdad, no entiendo nada, qué pena, no entiendo nada. O sea, creo que se requiere de algo de destreza para uno sentarse sin nunca haber hecho algo enfrente de tantas cámaras y tanta gente. Y que una persona que es un emprendedor, que está preparado, que lleva un mes preparando su pitch de Shark Tank, llegue, lo bote en 8 minutos y uno capte todo el negocio, a mí sí me agarró como por sorpresa. Obviamente ya el tercero, el cuarto, el quinto, uno ya le agarra un poco más de cancha, pero el primero yo no entendía nada. Así que si el primer emprendimiento está oyendo, pues qué pena, pero no entendí nada.
Y además que es que uno se sienta al lado de estos sharks que llevan como 5 o 6 temporadas y ya tienen clarísimo cómo se hace, qué preguntar, por dónde arrancar, y uno como que, o me pasaba a mí mucho, era como, oiga, ¿qué pregunto? Para no sonar tan estúpido, ¿no? Porque es verdad que uno al principio como que no asimila muy bien la información que le llega, ¿no?
Sí, y lo que usted dice es muy importante, los sharks más cancheros pues entran de una, ellos saben que digamos que esto dura 1 hora y se va a editar a 10 minutos. Entonces ellos llegan y empiezan a hablar, a decir de todo, a preguntar, o sea, lo vuelven una conversación larga y entonces como que uno no sabe que esa es la dinámica y que eso va a pasar y que después van a quitar la mayoría de lo que se habló. Entonces uno trata de ser súper asertivo y de decir poco y preguntar muy bien las cosas porque uno cree que uno tiene límite de tiempo, pero luego uno ve a los otros hablando y tomándose todo el tiempo del mundo. Y cuando uno ve la edición, nada de eso está.
Yo sé, yo creo que no les dimos mucho material a los de a los productores en la parte de la edición, ¿no? Pero bueno, pero como experiencia, ¿lo volverías a hacer? ¿O te parece muy demandante?
Sí, sí, a mí yo valoro demasiado una cosa que yo le llamo, digamos, difundir la cultura emprendedora. Y eso lo que quiere decir es todo lo que uno pueda hacer para que una persona se sienta identificado y sienta que es posible emprender, es una buena acción, es algo que uno debería hacer como emprendedor, tratar de motivar a más personas a que emprendan. Y yo creo que Shark Tank lo hace bien, o sea, educa y le muestra a la gente que hay un camino que se llama emprender, que tiene ciertos pasos, que tiene un proceso, y permite que la gente se relacione con muchos de los emprendimientos que van y ver cómo es el proceso. Entonces, pues yo, súper fan de difundir cultura emprendedora, soy fan del programa, entonces pues feliz de participar.
Oye, y hablando de eso, Miguel, entrando un poquito ya en materia, usted estudia ingeniería de sistemas, ¿de dónde sale como esa pasión por el emprendimiento? ¿Cuándo dice, bueno, voy a dejar de ser ingeniero de sistemas y me voy a volver empresario, voy a empezar a crear mis propias compañías, mis propios negocios? ¿De dónde sale eso? Sobre todo en una carrera que obviamente esto ha venido cambiando, pero pues es como de corte muy tradicional, ¿no? El ingeniero de sistemas muy, muy, muy enfocado. ¿En qué momento pensaste, o fue desde el principio antes de entrar a la universidad, que ya tenías claro que ibas a utilizar la ingeniería de sistemas?
Es una buena pregunta. Mi vida, digamos que es bastante particular, porque yo me enamoré de los computadores. Yo, cuando empecé a ver cómo funcionaba un computador, cuando empecé a interactuar un poco con internet, con los modems, con conectarse a internet, con un disquete, con poder guardar información, con poder enviar cosas, digamos que para mí fue como encontrar como una curiosidad tan grande que me metió, me absorbió. Yo tenía como unos 12 años y pues en ese momento estaba, internet llevaba algunos años. Entonces, claro, pues yo empiezo a pedirle a mi mamá que me deje pues navegar y que me compre el servicio de banda ancha, no banda ancha, sino era como ilimitado para poder navegar en internet. Y después de un tiempo de navegar, empecé a descubrir cosas como los hackers. Entonces, no, que hay gente que usa internet para meterse a bancos. Yo, ¿qué es esto tan increíble? ¿Cómo así que hay gente que se mete en el computador y se puede meter en el sistema de una empresa? Entonces, en esa época había películas de hackers. Y entonces me empecé a ver las películas de hackers. A ver, tenía 12 años, ¿no? Y entonces empiezo a investigar del tema. Y me encuentro, en esa época había un hacker famosísimo que se llamaba Kevin Mitnick. Lo habían metido a la cárcel por hacker. Entonces había unos movimientos de Free Kevin y había manifiestos y había de todo, o sea, un mundo entero de información. Obviamente, pues los hackers es como, digamos, estas personas que están todo el día metidas en el computador usando internet. Entonces había mucho contenido que consumir en internet si uno buscaba eso. Y en una de estas investigaciones o búsquedas encontré que alguien puso un comentario en una red de estas, en esa época eran como unos chats, digamos. Y alguien dice como, nadie puede ser un gran hacker si no sabe programar. Y yo, wow, ¿qué es eso? Entonces yo, ¿qué es programar? No, programar es hacer software, programas de computador, o sea, programar la máquina. Y eso me llevó a empezar a aprender a programar. Entonces empecé a programar como a los 13 años. Y lo que hice fue usar, digamos que, pues para aprender, y esto es un buen tip para cualquier persona que quiera aprender algo, digamos que uno tiene que aprender haciendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues muy chévere y todo, pero pues esto es computación, esto es complejo. ¿Qué proyecto podría hacer que sea interesante? Y yo lo que hago es que me pongo a aprender paso por paso lo que tengo que hacer para hacer ese proyecto. Y básicamente mi...
Pero era fácil conseguir información, cursos,
súper fácil. ¿Cómo fue ese proceso? Es que, ¿qué es lo que pasa? Que internet es como el medio natural de los ingenieros de sistemas, ¿no? Y de los hackers, de toda la gente del mundo de la computación. Entonces, la mayor cantidad de contenido, digamos, en los primeros 10 o 15 años de Internet era contenido sobre cómo programar sobre Internet, cómo funciona Internet, todo lo que es la base de lo que nos permitía conectarnos los unos a los otros con un computador. Entonces, toda esa información estaba gratis. Gratis, era solo buscarla. Entonces, yo empiezo a... En esa época me encantaba la música punk y dije, bueno, pues ¿por qué no hago un sitio web de música punk, no? En esa época los portales que uno usaba como adolescente, había uno muy famoso que se llamaba Tonight, Bogotá Tonight. Entonces uno salía a las fiestas del colegio y pues fiestas entre varios colegios y le tomaban fotos a las personas y después las publicaban. Entonces uno veía como las fotos del evento del viernes pasado, todos los niñitos ahí.
Ah, sí.
Entonces yo dije, no, pues eso está increíble, pues voy a hacer esa cosa, pero con la música punk. Y me dediqué a replicar, digamos, lo que era Bogotá Tonight, pero para la escena de neopunk de Colombia. Entonces hice una página web que se llamaba Colombia Punk, donde la idea era que la gente entraba y podía ver si había conciertos, y si no había ido a un concierto, pues íbamos a los conciertos, tomábamos fotos, entonces la gente encontraba sus fotos, y nos volvimos rápidamente como el referente, el sitio de encuentro de la comunidad de neopunk de Colombia de esa época. Teníamos 14 años, estábamos en el colegio, y lo que hacíamos era, en nuestros tiempos libres, aprender a hacer distintas funcionalidades para esta plataforma. Y ese fue como el primer proyecto, y digamos que el proyecto que a mí me permitió empezar a aprender a programar. Entonces, cuando llegué a la universidad, yo ya había hecho 3 o 4 proyectos muy parecidos, grandes, de este estilo, y ya sabía programar, pero ya sabía que me fascinaba el mundo de la computación y de la tecnología. Entonces dije, pues yo quiero estudiar algo que no pare, o sea, que no se sienta un esfuerzo, ¿sí? que se sienta algo valioso, que me den ganas. Y entonces decidí estudiar ingeniería de sistemas. Entonces fue una gran decisión. Me empecé a rodear de un montón de gente igual a mí. Yo nunca había conocido gente que le gustara esto. Aparte pues de mis amigos del colegio con los que hacíamos estas cositas. Y fue una experiencia increíble. Entonces para mí la universidad fue hacer proyectos, aprender de más cosas y gozársela.
¿Crees que esa pasión por el emprendimiento nace de esos pequeños proyectos que empezaste a desarrollar? O definitivamente ya fue más adelante cuando empezaste a ver esto como una posibilidad de negocio?
Para mí en ese momento era hobby, ¿sí? O sea, yo lo hacía por hobby, lo hacía porque me encantaba hacerlo. El ejercicio de hacerlo era chévere. Lo hacía con mis amigos, era natural, o sea, no es como que... Y yo siempre tuve como un tema de emprendedor, o sea, desde chiquito siempre vendí cosas en el colegio. Entonces, pues a mí vender cuando salieron los quemadores de discos, pues yo vendía el servicio. Y entonces digamos que desde chiquito siempre vendí cosas. Digamos que no me daba pena vender, ¿no? Y me parecía chévere, ¿no? Como hago algo y me dan plata por esto, pues wow. Y cuando uno está chiquito, pues la plata vale mucho porque pues uno, pues los otros niños no tienen plata, no tienen ingresos. Entonces, pues como que uno ve que eso genera una diferencia grande y pues obviamente como todo uno le empieza a gustar eso. Realmente la unión de esos dos mundos se da más adelante. Y es que cuando yo entro a la universidad, ya empiezo a rodearme con gente que obviamente pues nos empezamos a hacer esta pregunta de, bueno, ¿y qué? ¿Y cuando nos graduemos qué? Y obviamente están los que dicen, no, pues yo me gradúo y pues a trabajar en una gran empresa. Y ahí están los otros que son como medio emprendedores que dicen, no, yo salgo, trabajo en una gran empresa, aprendo 10, 15 años y después monto mi negocio. Y después empecé a encontrar un grupito de gente que lo que decía era, no, ¿qué va? Volvamos nuestros proyectos actuales a algún negocio, a algo. Hagamos que esto nos dé para vivir. Y yo me empecé a rodear de esas personas. Entonces ya éramos un grupito de gente que pensaba parecido. Y casi que eso generó como desde el principio de la universidad como esa visión de vamos a salir simplemente a dedicarnos a lo nuestro. Entonces, como siempre, muy, muy, muy natural.
Con ese mismo grupo fue que arrancó la experiencia de domicilios.com.
O sea, con ese mismo grupo, pero también de ahí hay otros emprendedores, digamos, de mis amigos emprendedores, muchos son de esa época. Cada uno tiene su negocio, sus cosas distintas, pero desde la universidad ya estábamos muy, muy enfocados en eso y empezamos a dedicarle tiempo a entender cómo se hacía una empresa. De hecho, yo conocí a mi socio porque yo dije, bueno, voy a volver mi proyecto una empresa. Y pregunté, ¿alguien conoce a alguien que haya hecho una empresa? Y un amigo me dice, pues Calderón tiene una empresa de tomates. El tipo sabe, pues seguro sabe hacer la empresa. Entonces yo, bueno, pues deme el teléfono tan, y yo lo llamo. Obviamente éramos conocidos, amigos en común, más o menos. Y yo, ¿qué hubo? Es que, pues, que no sé si montar una limitada o una SAS. O una unipersonal, era la pregunta. Creo que no había SAS en esa época. Una unipersonal, una limitada. El tipo, oye, ¿qué está haciendo? Y yo, no, pues tengo una plataforma de domicilios, pues que quiero ver si puede volverse un proyecto, chévere, una empresa. El tipo, ya me voy para su casa. Entonces llega a mi casa, bueno, muestre qué es lo que está haciendo, a ver cómo le ayudo. Entonces yo le muestro todo, me dice, pues hagámoslo juntos. Y yo, pues de una, hagámoslo juntos. Y así nos volvimos socios. Entonces... Sí, ese era el grupito. Yo creo que una de las cosas que yo siempre digo es lo más importante de la vida es quién lo rodea a uno. Uno tiene que escoger muy bien de quién se rodea y a veces uno eso lo hace con, digamos, con mucha conciencia y a veces no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno a veces no escoge de quién se rodea y uno a veces sí escoge de quién se rodea. En mi caso, pues yo tuve la fortuna de rodearme de personas que eran, digamos, afines a estas cosas. Entonces no fue que me tocara ir a buscarlos de una forma difícil. Los tenía cerca y nos unimos entre todos naturalmente. Y eso es, yo creo que una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida fue rodearme de gente que tenía los mismos intereses. Porque ninguno estaba ahí siendo un cabrón, diciendo, no, lo que ustedes están haciendo es una bobada. Es mejor trabajar en Microsoft y en 15 años salir a hacer algo. No, eso pues era otro grupo y uno ya sabía que pensaban así, entonces uno no se metía a hacer proyectos con ellos. En cambio, con los que uno estaba montando sus proyectos, todos eran, vamos a comernos el mundo con toda. ¿Qué toca hacer? Vamos a hacerlo. Y eso, pues obviamente es contagioso.
Oiga, amiga, y arrancan este proyecto, se vuelve un proyecto exitoso, como para adelantarnos un poco, porque tantas cosas que queremos hablar. Llega el momento de ustedes vender. ¿Qué tan fácil es eso cuando usted monta algo de cero? Se vuelve algo tan personal. Uno logra ese éxito, digamos, entre comillas. ¿Soltar eso qué tan fácil es?
Eso es una muy buena pregunta. Y yo creo que nosotros no éramos gente que tuviera la vida asegurada, ¿sí? Nos dieron una buena educación, con mucho esfuerzo, digamos, pero no éramos personas que pudiéramos hacer lo que quisiéramos y nos iba a ir bien, no. Entonces nosotros sí, digamos que teníamos una ambición grande de que nota poder generar riqueza a partir de esto. Y a nosotros nos tocó una época, digamos, del emprendimiento donde el emprendedor no tenía sueldo. Entonces, básicamente, ser emprendedor era comer mierda, de verdad. Era trabajar mucho, sacrificar mucho y no ganar nada. Claro, cuando uno lleva 5 o 6 años de esa forma, uno lo que quiere es, venga, ¿cómo puedo empezar a asegurar algo de capital? ¿Sí? Entonces, nosotros sí nos pusimos una meta que fue, esto lo tenemos que vender porque es insostenible vivir de esta manera. Entonces hagamos todo y empecemos a buscar cómo podemos llegar algún día a vender esto porque pues sí, era duro, o sea, nuestra experiencia fue dura. De hecho, pues la gente que nos conoce sabe que nosotros tuvimos, o sea, nosotros somos una de las primeras o la primera compañía que tuvo fondos de capital de riesgo en Colombia. En Latinoamérica, pues fuimos de las primeras y era otro mundo. Entonces era un mundo donde cuando yo lo veo desde hoy en día es como era una explotación tremenda. Eran unos señores que nos metían plata. Y casi que todo lo que, o sea, un sueldo mínimo y la mitad de ese sueldo se iba, nos obligaban a poner plata adicional también nosotros. Era como si yo pongo, usted pone, entonces se nos iba la plata en pagar deudas, porque nos tenemos que endeudar con el banco para que ellos pusieran plata y sueldos bajos. Entonces era una vaina de esto tenemos que de alguna manera hacer que esto sea sostenible porque no se puede. Entonces, en nuestro caso no fue como, hice mi empresa, todo iba increíble y me tocó despojarme de ella. No, fue como, oye, esta vaina está increíble, qué comedera de mierda, hijo de madre. Esto está increíble, pero qué comedera de mierda. Oye, ¿cómo hacemos algún día para dejar de comer tanta mierda? No, pues pensemos a ver cómo se puede vender esta cosa. Y nos pusimos ahí desde ese momento, empezamos a jugar nuestras cartas para poder llegar un día a vender. Entonces eso digamos que determinó bastante la estrategia que nosotros seguimos. Nos expandimos a 5 países, bueno, a 3 países, porque lo que nos empezamos a dar cuenta es que a la gente no le interesaba comprar una empresa en Colombia. Entonces dijimos, bueno, pues si no le importa Colombia, entonces pues Latinoamérica. Entonces vamos y abramos países y empezamos a abrir Argentina, Perú, luego Ecuador, luego México, luego íbamos a abrir Chile, no lo terminamos abriendo. Y era, pues, nuestro comprador, si no le interesa Colombia, pues seguramente sí le va a interesar varios países de Latinoamérica. Y así fuimos construyendo nuestro destino, de esa manera. Y tal cual, cuando llegó el momento, digamos, de que necesitábamos apoyo de verdad, pues nos apoyaron porque teníamos una compañía en más de un país. Y todo eso, pues, porque estábamos buscando una forma en la que esto pudiera generar, de alguna manera, riqueza para nosotros, teniendo en cuenta que, pues, que nuestra experiencia pues, no fue fácil.
Oiga, Miguel, hablamos al principio de domicilios, de Robin Food, de Merkeo, y pareciera que todas como que siguen ese camino, como que salen, arrancan, crecen, se vuelven reconocidas. ¿Cuál cree que sean las razones del éxito de su carrera? Es decir, ¿hay alguna forma de estandarizar esto? ¿Hay una fórmula mágica? Mucha gente se pregunta, bueno, este tipo ya la tiene clara porque pues 1, 2, 3 y pasa más o menos lo mismo. ¿Se puede estandarizar el éxito en este sector?
No, definitivamente no. Y obviamente yo creo que no todo es, o sea, éxito, ¿cierto? Hay unas cosas que salen muy bien, mucho mejor de lo que todo el mundo se imagina, y otras cosas que salen mal y mucho peor de lo que todo el mundo se imagina, y otras cosas que salen como X, como le trabajamos un montón de tiempo a esto, le metimos plata y no funcionó y no salió. Digamos que el hecho de que una empresa exista o funcione y atienda clientes no quiere decir pues que a uno le haya ido bien. Entonces sí siento que como que existe esa como cierta fachada que a veces simplemente, porque ese tipo tiene una empresa, entonces le va bien. No, puede que esa empresa esté perdiendo plata como loco y que el que esté metiendo la plata sea él y que todo el mundo esté jodido. Entonces, lo primero es que, digamos que tener éxito repetitivamente, por más de que parezca, es muy difícil. Pero me quiero enfocar más en el pedazo de, ¿hay una forma de hacerlo? Y yo sí creo que hay una forma de hacerlo. Y yo hablo mucho de eso y es, yo creo que existen cuatro tipos de suerte. Y estudiarlas y entenderlas ayuda a que uno tenga suerte. Entonces, el primer tipo de suerte es la suerte ciega, que es esta suerte que básicamente pues, me gané la lotería. Iba caminando por la calle y me encontré un billete. Eso uno no lo controla. Ese tipo de suerte es la suerte que todo el mundo conoce como suerte. Esa suerte uno la debería meter en una cajita y esto, yo no pienso en esto. Ojalá pase, pero no hay nada que yo pueda hacer para.
Sí, si viene bien, pero
Exacto.
si no, no.
Luego hay un tipo de suerte que yo le llamo suerte, digamos, de abrir oportunidades. Entonces, ese es el tipo de suerte que lo que quiere decir es, imagínense que uno está pescando y uno bota un anzuelo. O uno está pescando y uno bota 10 anzuelos y le mete carnada a todos los anzuelos. Y luego se da cuenta que es mejor mover el anzuelo. Entonces uno coge una maquinita que mueve los 10 anzuelos, pero además le metió la carnada. Y entonces uno ya investigó que la mejor carnada es, no sé, el pulpo, lo que sea. Entonces es como abrir oportunidades, generar oportunidades, ¿sí? Lo mismo de, por ejemplo, salir a conocer gente. Eso, todas las personas que uno conoce, todas las acciones que uno genera cuando uno se está moviendo en el mundo, generan oportunidades. Entonces, ese tipo de suerte es básicamente abra puertas, dedíquese a abrir oportunidades, a abrirse al mundo, ¿sí? A hacer cosas. Luego, la tercera es la suerte por destreza, que sería. En mi caso, por ejemplo, yo soy un programador, hago software, entonces, pues, hay una diferencia gigante entre una persona que hace software y una persona que no hace software, ¿no? Entonces, yo el hecho de tener esa habilidad, pues, me abre puertas, me abre oportunidades, pero, pues, lo logro porque tengo una habilidad, ¿cierto? Entonces, desarrollar habilidades es otro tipo de suerte. Y la última es la suerte de ser el único, volverse único. ¿Eso qué quiere decir? Tipo, oiga, uno llega a un pueblo, tiene que cruzar un río y solo hay una persona que tiene las capacidades para pasar a la gente en ese pueblo, pues pasarla por el río. El hecho de que uno sea el único hace que todas las oportunidades llegan a uno. Entonces, obviamente esto suena a lora, pero se los voy a explicar rápido con lo que me pasó a mí. Yo simplemente empecé a programar. ¿Por qué? Porque sí, porque me gustaba, generé una habilidad. Esa habilidad me llevó a hacer proyectos, distintos proyectos. Entonces no hice un proyecto, hice varios proyectos. De esos varios proyectos, uno picó, entonces abrió oportunidades. Uno de esos picó, se llamaba domicilios.com. ¿Yo qué hice? Me empecé a enfocar 100% en eso. Cuando me di cuenta que no había mucho interés de plataformas así solo en un país, pues ¿qué hice? Pues voy a hacer esto en varios países, de tal forma que cuando haya interés y alguien diga, oigan, que nos parece interesante una plataforma, seamos los únicos, ¿sí? Y tal cual, en los países donde estábamos éramos casi los únicos, entonces pues simplemente se unió la necesidad con la oportunidad y básicamente esto es un ejemplo de tres tipos de suerte aplicados que básicamente dieron el resultado del que hablamos. Entonces, sí, esa es la forma. Y yo de hecho lo hago todos los días de mi vida. Yo soy de las personas que no enfoques en un solo proyecto. No, no, enfoques en cinco proyectos. Y el día que a un proyecto pique, jale y usted vea que esa cosa está funcionando increíble, toda su atención a ese proyecto. Pero uno no puede estar, no, voy a hacer un solo proyecto y voy a ver en 3 años si me va bien. No, haga cinco. Habrá oportunidades por todos lados y cuando salga a la calle, cuéntela a todo el mundo todas sus ideas. Dígale a la gente, yo hago esto, tengo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno le cuenta a la gente las ideas, otra persona dice, oiga, yo conozco a alguien que le podría interesar esto y lo empiezan a conectar a uno y las oportunidades empiezan a generar otras oportunidades, pero entonces toca hablar, salir al mundo, hacer varias cosas y luego cuando las cosas funcionan, uno se mete 100% a darle a eso.
Cuando uno habla de abrir tantas oportunidades y apuntarle varios emprendimientos y mirar cuál verdaderamente funciona, hablan que también los emprendimientos se vuelven como un hijo para uno, ¿no? Y en todo este proceso de intentar de abrir uno, de intentar con otro, de pegarle a uno, pegarle a otro, ¿hay alguno de esos emprendimientos que le haya generado una cercanía especial o con más aprecio? O realmente no es un tema, usted no es una persona muy apegada en ese sentido. O hay uno que usted diga, oiga, yo me acuerdo de este emprendimiento y de verdad, pucha, yo disfrutaba, era muy feliz en ese momento cuando estaba desarrollando.
O sea, sí me pasa y sí me ha pasado, me pasa, por ejemplo, con un emprendimiento que ni siquiera es mío, es el de mi esposa, que se llama Café La Divisa. Hoy en día yo tengo, pues también ya soy socio de esa compañía para todo el tema, pues la distribución y venta en Estados Unidos. Pero ese sentimiento de esto es mi hijo pasa cuando uno no tiene, digamos, socios capitalistas, ¿sí? Porque es que en el momento en el que uno abre su emprendimiento a socios, entonces uno va y les dice a la gente, oiga, necesito 100 millones de pesos para mi proyecto, y llega un socio, pues ese socio que quiere, plata, nada más, a él no le importa el negocio, y dice, chévere, oiga, qué negocio tiene, ok, interesante, coja sus 100 millones de pesos, pero ¿cómo me va a pagar esto? ¿Cómo voy yo? Cuando ese tipo de negocio, que tiene esa naturaleza de somos muchos socios, hay unos que ejecutan y otros que ponen plata, hay mucho más desapego, porque en el momento en el que uno recibe un peso, uno tiene la responsabilidad de devolver ese peso o más bien de generarle retornos a los inversionistas. Y ese se vuelve el trabajo, o sea, la empresa está increíble, todo chévere, pero esto no es solo mío, es de mucha gente. Y adicionalmente, yo no solo tengo que hacer que esto me vaya bien a mí con esto, sino que le vaya bien a la gente que confía en mí. Entonces, eso ayuda, digamos, o eso hace que uno se desapegue mucho de los negocios y los vea como negocios. Mientras que cuando uno tiene un negocio que de pronto uno empezó en su casa, solo, empezó a hacer zapatos, o en el caso de mi esposa, café, y una marca, y paso a paso, y a poquitos, y todo lo que ha hecho, lo ha hecho ella, pues obviamente, si llega alguien a decirle que le compra, ella dice, olvídese, esto ya es parte de mi personalidad, o sea, si usted me quita eso, yo ahora quién soy, ¿no? Los proyectos, las empresas que no tienen inversionistas, generan un apego tremendo, porque se vuelven gran parte de la personalidad de su fundador, ¿no? Que sería de, no sé, de Arturo Calles y, pues, si sin él, si mañana lo vende otro y ven, ¿usted qué hace, don Arturo Calle? No, yo sí, ya no sí, hago nada, sí, no, sí, pero sí, ¿cómo así? Sí. El tipo prefiere tener mucho menos, pero decir, cada ropa que está ahí puesta, la pasó por mí, lo hice yo, y esta empresa lleva 50 años hecha por mí, yo vestí a Colombia, ¿no?
Increíble. Oiga, mire, entremos un poquito en materia. Estamos en un momento coyuntural complejo desde el punto de vista económico. Obviamente esto genera toda una situación coyuntural también social. Desde el punto de vista de las startups, ¿usted cree que están preparadas para afrontar esta crisis? ¿Cuánto más tiempo creen que puedan resistir esta situación, la plata cara, menos capital disponible, ya no crecer a ese ritmo? ¿Qué tan complejo ve el mundo de las startups en este momento?
Bueno, pues muy, muy complejo. Yo creo que, digamos que la forma de explicar esto es, nosotros veníamos de un periodo de varios años donde en Latinoamérica veíamos como año tras año un crecimiento grande de fondos y de plata disponible para emprendimientos, y eso generó que mucha gente, muchos emprendedores, empezaran a construir compañías, a levantar capital, y adicionalmente generó que mucha gente que no es de naturaleza emprendedora entrara a emprender, porque pues era un gran camino donde pues uno seguramente con un PowerPoint podía levantar capital, ¿no? Entonces, a esto le llamamos como una burbuja, ¿no? Como que se empezó a inflar la cosa, empezó a llegar mucha gente, digamos, turista, empezó a llegar mucho capital turista, emprendedores turistas, y digamos que si antes había 10 compañías que levantaban capital, ahora hay 200. ¿Qué pasó? Que de esas 200 compañías, pues esas 200 compañías, digamos que necesitan, digamos que por la naturaleza de estas compañías, que son compañías que necesitan capital para crecer, para existir, porque no son compañías rentables ninguna, porque ese no fue el modelo que se vendió, porque la idea era, voy a hacer este proyecto, voy a ganar un montón de usuarios, me voy a volver importante, voy a desarrollar la tecnología, todo eso me va a costar millones de dólares, y eventualmente voy a ser rentable, pero 6, 7, 8 años más adelante. El tema es que los inversionistas a uno le dan plata por 2 años, 1 año y medio, ¿sí? Entonces, pues cuando uno dice que va a hacer plata en 7, 8, 9 años, pues quiere decir que uno tiene que levantar varias veces capital para poder seguir ese proyecto que uno vendió. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos 200 empresas, digamos, que necesitan, digamos, un número, 200 millones. Pero lo que pasó es que se contrajo el mercado, es decir, ya no estamos creciendo año a año en capital disponible para invertir en startups, sino ahora estamos muy contraídos. Digamos que yo calculo que es más o menos, hoy en día hay más o menos el 25% del capital que había más o menos a finales, o sea, en 2021, que fue como el pico de esto. Eso quiere decir que de esas 200 compañías, cuando salgan a buscar capital, pues va a haber capital para de pronto 50, ¿sí? Esto, hay un problema de oferta y demanda. Hay más, hay más compañías queriendo plata disponible. Entonces, definitivamente lo que viene es muy difícil porque, primero, los fondos que manejan los capitales, pues ahora tienen un montón de empresas donde pueden poner la plata. El hecho de que exista tanta escasez de dinero, pues hace que todas las valoraciones y las compañías ahora valgan mucho menos. Y adicionalmente, pues los inversionistas también están, digamos que siendo cautelosos y digamos que piensan mucho más en dónde meter su capital. Entonces, la respuesta corta es, la situación es muy, muy difícil y sí, van a haber muchas compañías que van a dejar de existir, startups, digamos, de este estilo. Es lo normal, en estos ciclos pasa eso, en la burbuja de los.com pasó. Se pasó de un récord histórico de inversión, récord histórico de creación de compañías, a sobrevivieron el 25% de las compañías. Entonces, eso va a pasar. Hoy en día nosotros a esta etapa le llamamos el invierno. Y yo me atrevería a decir que vamos en la mitad de este invierno. O sea, nos falta mucho todavía. Entonces, todavía ni siquiera estamos empezando a ver las compañías cerrar, pero es natural. Las compañías, pues, simplemente cuando uno mira los números de cuántos emprendimientos logran sobrevivir y volverse exitosos, el número es pequeño, deben ser algo así como 5%. Y llevamos 3, 4 años donde del 100% pues todas funcionaban. Todas seguían andando porque se seguían aguantando con capital y había capital, entonces seguían andando. Y lo que viene es un momento de reconocimiento que si uno no logró construir una compañía buena en esta época, pues ya no va a haber más capital y pues básicamente esa compañía ya no va a poder existir. Eso es lo que se viene, momentos muy difíciles. Cualquiera que esté en este mundo en este momento lo sabe. Sabe que si su compañía antes valía 100 pesos, ahora de pronto vale 30. Sabe que a pesar de que valga 30, es probable que ni siquiera consiga capital de nadie, así valga 30. Y sí, es generalizado. Entonces, pues esto es de esas cosas como que muchas veces es difícil. Estos periodos digamos, del mundo, nadie se salva, ¿no? Es como, esto a todo el mundo le va a pegar. No, no es como que haya alguien en este momento, si alguien en este momento está oyendo esto y pensando, no, eso a mí no me va a pegar, está equivocado, le va a pegar, ¿sí? Le va a pegar, a todos nos va a pegar.
Ya le vio pegar y no se ha dado cuenta.
Sí. De hecho, hay una encuesta que un fondo gigantesco global hace una encuesta, lleva a un montón de personas, como a 400 fundadores de compañías de este estilo, y les hace una encuesta, les hace dos preguntas, pues entre muchas otras. Les dice, oye, ¿usted cree que estamos en un mundo, en una etapa difícil, complicada de levantamiento de capital, que va a haber poco capital para empresas? Y todo el mundo responde sí, sí, estamos de acuerdo, eso está pasando, lo hemos vivido, sí. Pregunta siguiente, ¿usted cree que esto le va a afectar a usted? Todo el mundo, no, a mí no.
Mi negocio está blindado, lo mío no es eso.
Sí, sí, sí. Todo el mundo cree que no, pero a todos nos va a afectar de una u otra manera.
Oiga, Miguel, yo el otro día leí por ahí algo que me pareció como odioso, pero pero me gustaría que usted me ayudara a comentarlo un poco. ¿Usted cree que la pandemia tuvo que ver muchísimo en el éxito de ciertos emprendimientos de base tecnológica? Y ahora que como que el tema se está, estamos volviendo a una especie de normalidad, ahí se va a perder esa ventaja que tuvieron y se va a volver a ser lo que era, es decir, ¿se apalancaron muchísimo en la pandemia o es algo injusto decir eso?
No, es cierto, es cierto. Digamos que hace unos meses ya llegamos a un punto donde volvimos al mismo punto donde empezamos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el e-commerce, no sé, los últimos, en la época de pandemia se estaba duplicando, pero lo normal es que creciera 20% año a año, pues ya está creciendo otra vez al 20%, ¿sí? O sea, las cosas volvieron otra vez a su trayectoria natural, bajo el, digamos, la burbuja, y las cosas volvieron a sus temas naturales. Gran parte del comportamiento humano, digamos, que volvió a lo natural. Otras cosas se quedaron, todos las conocemos, flexibilidad en el trabajo, cosas de ese estilo, pero muchas de esas cosas que pasaron en la pandemia, pues se perdieron. Entonces, eso es verdad, y el problema es que ahorita es muy fácil decir, sí, pues, ahorita es fácil juzgarlo, pero cuando uno está en la pandemia, yo creo que hubo dos tipos de compañías, las que se le acabó el negocio y las que el negocio empezó a crecer como loco. Entonces, los que empezaron a crecer como loco, pues dijeron, esto va a durar años, el mundo nunca va a volver a ser como antes. Y se prepararon para comerse el mundo. Contrataron demasiada más gente de la que necesitaban, expandieron la infraestructura más de lo que se necesitaba. El caso Amazon. Amazon duplicó la infraestructura logística durante la pandemia. Dijo, esto vino para quedarse Amazon. Y se duplicó. Por eso es que Amazon ahorita está perdiendo plata. Porque las inversiones fueron gigantescas y lo que pasó fue que se acabó la pandemia, las cosas volvieron a lo normal. Entonces todos esos jugadores se equivocaron, se sobredimensionaron, pero porque nadie tenía ni idea qué iba a pasar. Es que cuando uno se pone a ver esa época era muy loca, nadie sabía nada. Y lo mismo pasó con los que el negocio se les empezó a fregar. Muchos cerraron, dijeron, no, esto va a seguir así por años, prefiero cerrar, no aguanto más. O los que aguantaron, pues ahora se están dando cuenta que ya las cosas volvieron a su normalidad y ahora están bien. Entonces, sí pasa, sí volvimos a la normalidad, pero la realidad es que nadie sabía absolutamente nada. Todo el mundo hizo sus apuestas como quiso, tomó sus decisiones con la información que tenía.
Oiga, Miguel, hablando de la dificultad ahora de conseguir capital, de levantar capital, la restricción que hay por la misma coyuntura, ¿qué otras formas de financiamiento un emprendimiento puede empezar a analizar o a contemplar para seguir creciendo? Salir a bolsa cuando uno tiene un cierto tamaño, ¿qué tan viable es? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles otras alternativas tú ves que los emprendedores pueden empezar a utilizar para crecer? Para
seguir creciendo? Pues digamos que hay como varias alternativas. Hablemos de por ejemplo, deuda. La deuda es un instrumento que se ha usado mucho últimamente. Como siempre, pues yo siempre le digo esto a los emprendedores, es la plata es un recurso muy abundante. Todo el mundo que tiene plata quiere tener más plata. Y eso lo hace muy abundante, porque si uno encuentra una forma de hacer, de crear más plata para alguien, pues todo el mundo va a querer darle plata a uno. Independientemente de la situación, siempre va a haber apetito por invertir y en cosas que pueden generar más dinero. Entonces, eso por un lado. Entonces la deuda pues se vuelve un instrumento interesante. Si uno sabe que uno puede llegar a ser rentable, por ejemplo, o que uno tiene sus flujos claros, la deuda es un gran instrumento para invertir en crecimiento. Y se ha venido usando bastante y hay una que a mí me encanta y que yo creo que va a empezar a verse mucho más y es las salidas a bolsa. Uno muchas veces como que adorna demasiado las cosas, pero La bolsa de valores existe para financiar compañías. La razón de ser era, pues, poder financiar proyectos y poder captar dinero del público, ¿cierto? De cualquier persona. Y las compañías lo que hacen es, cuando quieren seguir creciendo o quieren invertir en nuevas cosas, pero necesitan mucho capital, normalmente lo que pasa es que van a la bolsa. Entonces, yo creo que muchas de las compañías que se han construido en los últimos años en Latinoamérica, que ya tienen buenos tamaños, vamos a empezar a ver que van a usar ese instrumento y van a empezar a salir a bolsa. Y lo interesante de esto es que todo el mundo habla de salir a bolsa, pero nadie sabe lo que es salir a bolsa. Entonces, cuando digo nadie sabe, es si uno llama a sus abogados y les dice, oiga, es que quiero salir a bolsa, seguramente le van a decir, nunca hemos hecho eso. Porque, por ejemplo, no sé, la cantidad de compañías latinoamericanas que salen a bolsa es limitada. Entonces, pues, el know-how es limitado. Si ustedes llaman a sus auditores y les dicen, oye, es que queremos salir a bolsa, le dicen, uy, pues déjenos hablar con el equipo de otro país, porque nosotros eso no lo hacemos, no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que la gran dificultad de salir a bolsa es más preparar a las compañías para salir a bolsa, porque no hay gente que tenga la experiencia haciendo eso. Mientras que en un país como Estados Unidos, pues la gente, pues hay IPOs, hay salidas a bolsa todo el tiempo, casi todo el tiempo, y hace años. Entonces hay muchísimo know-how y experiencia de cómo preparar una compañía para salir a bolsa. Entonces, definitivamente una de las cosas que debería pasar, y más porque Latinoamérica ha demostrado que se pueden hacer compañías grandes y que es importante seguir invirtiendo en esas compañías para que sigan creciendo y sigan haciendo, digamos, disrupciones o ofreciendo servicios increíbles a más gente, pues vamos a empezar a ver una ola de compañías buscando salir a bolsa. Y lo interesante de eso es que eso va a dejar un montón de abogados, auditores. Y
va a generar otro mercado.
Exacto, un mercado alrededor de esto, de gente que va a saber hacer eso, de tal forma que en 10 años, así como yo estaba contando el cuento de que cuando a mí me tocó emprender era dificilísimo y no había sueldo y no había nada, y ahorita no, ahorita es el emprendedor tiene sueldo y hay fondos y hace la vida mucho más fácil para el emprendedor. Pues lo mismo va a pasar, en 10 años la gente va a empezar su negocio con un fondo, le van a dar la plata, va a tener un sueldo, va a empezar a construir su negocio, y a los 7 años va a tener un equipo tranquilamente que le va a decir, fresco, de aquí en adelante, de aquí nos encargamos nosotros, lo sacamos a bolsa, y va a poder tener una compañía que puede seguir levantando, digamos, sumas de dinero bastante interesantes para hacer empresas gigantescas en esta región. Les pongo un ejemplo que a mí me fascina, es Amazon. Amazon creo que levantó, de pronto estoy equivocado, no tan equivocado, pero Amazon levantó como algo así como 25 millones de dólares como compañía privada, ¿listo? Si no son 25, son 100, pero no es mucho más. Y público ha levantado billones de dólares, ¿no? Amazon se volvió, o sea, pasó a ser una compañía pequeña que salió a bolsa, y a partir de eso ha levantado capital en la bolsa año tras año para volverse una de las compañías más grandes del mundo. Y así, pues, uno ve varias, ¿no? O sea, Apple es una compañía pública, eso quiere decir que se financia cuando necesita plata, pues digamos que emite bonos o emite equity del público, y se financia constantemente del público, o por lo menos en su época de construcción. Lo mismo Microsoft y esas empresas, pues no es como que sean de esos tamaños sin inversión. La inversión está llegando. Lo que pasa es que llega por mercados públicos, gracias a que están listadas en bolsa. Entonces, creo que ese es un tema que vamos a ver desarrollarse fuertemente en los próximos 10 años.
Y antes de hacerte la última pregunta, si alguien quiere tener un poquito más de noción de quién es Miguel McAllister, ¿hay alguna red social donde te pueden encontrar?
Bueno, pues hoy en día estoy bien activo, compartiendo conocimiento. Tengo un podcast, siguiéndote los pasos, se llama Beta Podcast, está en todas las plataformas, y hablamos cada 2 semanas de todos estos temas relacionados con emprendimiento de base tecnológica, fundraising, y tengo unos co-hosts o unas personas con las que hacemos esto muy, muy importantes, gente de Silicon Valley, de México, de Chile. Entonces ese es un gran sitio si les interesa estos temas. Y yo estoy pues en Twitter, en Instagram, me pueden buscar Miguel McAllister, y me dedico un poco hoy en día a tratar, digamos, de generar conversación y contenido, digamos, alrededor del emprendimiento. Entonces, pues, si a alguien le interesa, por ahí están esos perfiles en redes sociales.
Bueno, Miguel, para despedirnos, ¿qué consejo les puede dar a esos emprendedores, empresarios que arrancaron y tenían en sus planes este modelo, que iban a levantar capital, que iban a crecer, que iban a ampliar su base de datos, su mercado, que luego iban a tener una siguiente ronda, en este nuevo mundo? ¿Cuál sería ese camino después de que tú pudiste recorrerlo, entenderlo de fondo? ¿Cuál debería ser ese camino que deberían hoy plantearse los emprendedores que quieren arrancar?
Pues hay dos, ¿no? O sea, el que ya arrancó y de pronto tiene capital de inversionistas, yo creo que toca volverse rentable rápidamente porque la plata paró. Entonces, eso es un hecho. Y si uno quiere salvar su compañía, pues, o juntarse con otro, o volverse rentable rápidamente. Y si uno quiere empezar algo, yo creo que hoy es un gran momento para empezar algo. Y empezar algo, cuando digo empezar algo, no es ya mañana empezar a vender algo. Empezar algo es empezar a reunirse con amigos, con gente cercana que ya conozcan, gente que admiran, gente complementaria a ustedes, y empiecen a construir cosas con calma. De esa relación de construir con amigos, con gente conocida, sale demasiado. Y es muy probable que en este momento, por todo lo que está pasando, haya muchas oportunidades. He dicho que no haya tanto capital disponible, hace que uno tenga que buscar construir negocios, digamos, más interesantes, y eso requiere de mucho tiempo. Entonces ahorita hay tiempo, poca competencia y mucho talento disponible para empezar cualquier cosa. Entonces ese sería mi consejo. No se enreden con el tema de necesito un cofundador o necesito un socio. O sea, si no lo tienen, si no se les viene a la mente, háganlo solo. Esa vaina de uno salir a buscar socio, cofundador, como si fuera a buscar novia, es difícil. Es mejor, uno siempre debería trabajar con gente en la que confía, que uno conoce hace un tiempo y que uno está seguro de sus habilidades. Y adicionalmente, porque el camino de emprender con socios es difícil y también es increíble. Entonces, ¿qué nota uno pasar como su vida de emprendedor gozándose la vida con gente que uno conoce y disfrutando de todos los momentos con esas personas? Esos son mis consejos a emprendedores para hoy.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablar sobre todo tan honestamente, porque a veces es difícil uno decir las cosas como son. Y hoy creo que lo verdaderamente valioso es afrontar la coyuntura como es, y a partir de ahí mirar cómo podemos salir adelante, cómo seguir generando bienestar a partir del emprendimiento, la generación de empleo, y toda esta información seguramente le va a llegar a todos esos emprendedores que quieren seguir sacando sus proyectos adelante. Muchísimas gracias, Miguel, y oiga, mucha suerte con el podcast. ¿Cómo es de jodido crear contenido? Yo pensaba que eso era súper fácil. uno a veces critica, me da risa cuando critican a los que generan contenido, así sea chistoso, en redes sociales, y tú dices, oiga, que es que no hacen nada. ¿Cómo es de difícil crear contenido? Y realmente ahí es que uno se da cuenta lo valioso del trabajo.
Totalmente. La verdad es que yo pensaba lo mismo hace años. En los últimos años he conocido demasiada gente hiper talentosa creando contenido. Se merecen cada uno de sus seguidores y de los beneficios que trae eso, porque es muy, muy difícil. Y por otro lado, siento que también es un... Así como cuando yo estaba chiquito, el software como que se estaba comiendo todo. Hoy en día yo creo que el contenido se está comiendo todo y es una gran herramienta para construir lo que uno quiera. Entonces, demasiado emocionado de meterme en este mundo. Me ha encantado y es muy difícil y toca tener una dedicación tremenda. Con lo cual, pues, admiración total a ti que llevas un montón de tiempo con esto y lo haces bastante bien. Vamos a ver si yo logro una fracción de eso.
Ahí lo importante es uno de verdad no perderse en esa disciplina de crear el contenido, que a veces es más difícil, pero yo creo que eso es parte, pues, de la responsabilidad que tienes tú como emprendedor exitoso de pasar ese conocimiento. Miguel, muchas gracias y espero que nos volvamos
a ver. Con toda. Muchas gracias por la invitación.